Y hay una hojita ahí a 60. Bien, entonces, con la idea ayer era que para dar una idea de de cuáles son las características del romance y hasta qué punto La Tempestad se puede concebir como un romance típico. Los dos, y expresado en muchas formas, podría ser perfectamente esto, una pregunta en el examen o una pregunta hablando sobre la diferencia entre comedia isabelina y romance como variante de la comedia. Bien, pues el tema un poco hoy es el hasta qué punto se puede entender que La Tempestad es una especie de compendio de todo lo que Shakespeare había escrito anteriormente. Y esto tiene su sentido en sí, pero también lo estamos viendo en relación al tema de si La Tempestad es una obra totalmente única que está hablando sobre las Américas y el colonialismo y todo el tema del análisis postcolonial, el cual vamos a ver de lleno el miércoles. Bien. A lo largo de los siglos, La Tempestad se ha transformado de obra de teatro, simplemente, a una especie de mito. Y tiene muchos vertientes este mito de la Tempestad. En primer lugar, se ha pensado que es el gran adiós de Shakespeare al teatro. Es la manera en que Shakespeare decide que va a dar su traca final y sacar a relucir todo su arte. Hay que cualificar esto. Para empezar, sabemos que Shakespeare escribió tres obras después, aunque en colaboración. No es exactamente la última obra de Shakespeare, es la última obra de Shakespeare en solitario, pero ese en solitario no es una cosa tan marcado como uno podría pensar. Una obra como Macbeth lo escribió en colaboración, si me acuerdo bien, con Middleton. Pericles ya la había escrito en colaboración con Fletcher, y más o menos un tercio de sus obras son colaboraciones. Entonces, no es que Shakespeare escribió las obras de Shakespeare en solitario y de repente ayudaba o ponía un poco su nombre esas obras finales. Y también hay que pensar hasta qué punto realmente Shakespeare sabría en 1612 que su carrera se había acabado, se habría decidido a jubilarse. No está tan claro. Parece que pasa más tiempo en Stratford, pero sabemos tan poco sobre su vida que eso no demuestra nada. Y una de las cosas que podemos decir sobre La Tempestad es que tiene mucho más direcciones escénicas que cualquier obra anterior. Y una forma que se ha entendido esto es que posiblemente lo escribió en Stratford y lo mandó a Londres para que y no estaba presente en los ensayos. También puede ser simplemente que quien apuntaba la obra en este caso apuntaba bien todas las direcciones escénicas y no pasó en obras anteriores. Pero quizá la primera teoría tiene más sentido. También se ha entendido que la tempestad es una meditación sobre la naturaleza del arte, que es una gran afirmación filosófica. También se ha entendido como un comentario sobre la transición del occidente desde el mito hacia la iluminación, que es un poco más lejos, también como una alegoría sobre la psique, sobre la mente humana, y también es un paradigma sobre las relaciones entre colonizadores y colonizados, que ese idea tenía mucha popularidad en los años 80 y 90. Lo que está claro es que con tantas interpretaciones uno pensaría que la tempestad fuera único dentro del canon de Shakespeare. Y sin embargo, irónicamente, la tempestad también se puede entender como un compendio de todos los trabajos de Shakespeare anteriormente escritos. Y también hay que decir que es imposible que en una sola, en fin, ya no puede quedar más, en una sola obra puede tener todos estos vertientes. Algunas seguramente son chorradas. Y al final de la semana que viene tendréis claro lo que a mí me parece son las chorradas. Pero ese es otro tema. Si no, no habéis estado escuchando. El tema de la separación de miembros de la misma familia en una tormenta en el mar y su posterior reencuentro en tierras extranjeras es un elemento de la comedia de los errores, de Noche de Reyes y de Pericles, príncipe de Tiro. Y también el tema de la usurpación del regente legítimo tenemos en Hamlet, tenemos en Macbeth y tenemos en As You Like It. O sea, dos de los temas principales de la tempestad tenemos en media docena de obras anteriores. De hecho, una forma de hacer un sinopsis de la tempestad podría ser el siguiente. El duque legítimo es expulsado de su ducado por su hermano y toma refugio de la corte corrupta en un lugar mágico. El hijo de uno de los aliados del duque usurpador viene al lugar mágico y él y la hija del duque se enamoran. Al final, todos los personajes se encuentran en el lugar mágico y son transformados. Hay una boda entre los dos jóvenes anteriormente mencionados y una reconciliación general de todos menos una voz discordante. Y luego todos vuelven a Metrópolis. Y ese resumen de la tempestad, obviamente, como ya habéis pensado seguro, podría ser perfectamente un resumen de como gustéis, de As You Like It. Vale tanto uno para el otro. La sensación de cada obra de Shakespeare es muy curiosa porque repite tantos temas y sin embargo la sensación de cada obra parece totalmente distinta y única. Pero sí que hay mucha repetición de tema. Lo mismo que hemos visto entre Como Gustéis y El Rey Lear. Así, se ha sugerido que el duque Sinia en As You Like It es usurpado porque no rige de forma bastante vigorosa. Es sintomático que su hermano simplemente le echa en vez de asesinarle o encarcelarle. Ya en los trabajos de Amor Perdido, hemos tenido un duque, hola, buenas, que prefiere los libros al propio ejercicio o el ejercicio correcto del gobierno y del poder en la forma del duque de Navarra. El gran fallo de Próspero en la tempestad, antes de que empiece la obra, es abdicar la autoridad, pero querer retener la ceremonia y el nombre de ser duque. Y esto es exactamente el mismo fallo que comete el Duke Senior y el Rey Lear. Próspero también se puede comparar con el Duque Vicentio, en medida por medida, que después de dedicar demasiado tiempo a sus temas privados, manipula a los habitantes de Viena para su propio beneficio y el beneficio de estos. Él está detrás de todo el mundo como una especie de ¿alguien que tiene marionetas? ¿Titiritero?
Sí,
una especie de titiritero. Muy parecido a lo que pasa en La Tempestad. Y al final de medida por medida, hay una reconciliación general. Y el malo, Angelo, es perdonado. Sin embargo, aún no hemos mencionado la obra que más se asemeja a La Tempestad, y eso es Un sueño de la noche de verano. La relación entre Próspero y Ariel está clavada a la relación entre Oberon y Puck, también llamado Robin en algunos momentos. En ambas obras hay una obra dentro de la obra orquestada por un director omnisciente, que Oberon y Próspero, que controla los movimientos de los actores y las acciones, perdón, de los otros personajes. En tanto, en las dos obras hay un segundo Oberon dentro de la obra. En el caso del sueño de Noche de Verano, hay la actuación de los rústicos en su tragedia, que es una especie de farsa, de Pyramus and Thebe. En el caso de La Tempestad hay la máscara de la boda. Pero también hemos visto en Trabajos de Amor Perdido una doble obra dentro de la obra, donde hay tanto la máscara de los rusos como la antimáscara de los nueve notables, los nueve famosos líderes militares de la historia. En los tres casos, la estructura sirve para ilustrar la naturaleza de la ilusión y la realidad. En esto también podemos comparar Próspero con Hamlet, con el príncipe Hamlet. Los dos organizan actuaciones dramáticas para picar las conciencias de villanos. Hay el tema de la rivalidad entre hermanos que tenemos entre Antonio y Próspero y Sebastián y Alonso en el caso de La Tempestad, pero ya lo tenemos entre el rey Hamlet, no el príncipe, y su hermano Claudio. En Hamlet tenemos entre Orlando y Oliver, y entre Duke Senior y Duke Frederick en As You Like It, y tenemos entre Edgar y Edmund en el rey Lear. Es un tema recurrente. Otro tema dentro de La Tempestad es la idea de que unos jóvenes regeneran una sociedad y curan a la maldad creada por la generación de sus padres. Tenemos a Miranda y a Ferdinand solucionando los conflictos creados por la generación anterior. Y esto, sin muertes, es lo que pasa en Romeo y Julieta, y es lo que pasa en otra medida en obras como As You Like It, como hemos visto. La figura de Próspero podemos compararlo con muchos viejos rabiosos, lo que llamamos hombres senarquistas. Séneca escribía bastantes obras con hombres mayores que no entendían la sociedad en que vivían y se cabreaban mucho. Yo me estoy convirtiendo cada día más en hombre senarquista. Esto lo tenemos claramente en el caso de Timón de Atenas, en Coriolanos y en otras obras. Y casi siempre en Shakespeare estos hombres son viudos, en parte por todo el tema práctico de no tener tener un joven interpretando a una mujer mayor que le va a costar más, y también porque no hay el freno de la moderación que implica generalmente la influencia de una esposa. No es el caso, por ejemplo, de Lady Macbeth, que está constantemente chinchando a Macbeth para que va más lejos, pero en la mayoría de los casos hay el concepto de que la mujer tiene una influencia moderadora. Y el hecho de que Próspero es casi intercambiable con Timón de Atenas o con el rey Lear o un largo etcétera, es importante porque Próspero es el personaje clave en esta obra. Dice más de un tercio de los versos. Hay mucha gente que se obsesiona con Caliban, pero Caliban es un papel bastante menor, muchísimo menor que Próspero. Pero hablando de Caliban, ya hemos tenido un personaje absolutamente calcado a Caliban, que es Cloten en Cymbeline, en Cymbelino. Cibelino, perdón. Ese es el hijo del rey, pero es un tonto, es un pequeño idiota y es un violador en potencia. Intenta violar a Imogen, sí, a Imogen. Cloten, a propósito, para los teoristas de lo postcolonial, es británico. No tiene nada nativo de aquí, ni allá, ni lo que quieras. Es un chico británico. La obra es la última variación en uno de los temas favoritos del dramaturgo, como el contraste entre la política realista y pragmática y el idealismo filosófico. Acabo de mencionar 14 obras más La Tempestad, o sea, sin incluir La Tempestad, que es más de la mitad de las obras que escribió Shakespeare. Nadie ha planteado jamás que ninguna de estas 14 obras va del colonialismo, de la experiencia en las Américas o lo que sea. Entonces, uno tiene que tomar con un poco de cuidado los argumentos de que La Tempestad es una obra sobre el colonialismo, si tiene tanto que ver con la mitad de la obra de Shakespeare y ese de la obra de Shakespeare no tiene nada que ver con el colonialismo. En esta época, de todas formas, Shakespeare estaba en pleno reciclaje. Ya sabemos todo que el reciclaje es bueno, y Shakespeare estaba haciéndolo también en sus otras obras. En Cymbeline hay el uso de muchos ingredientes que ha aparecido en otras obras, como una mujer disfrazada de un hombre, que ya hemos tenido en Como gustéis, El Mercader de Venecia y Noche de Reyes. Hay el uso de un poción de dormir que había ya en Romeo y Julieta. Hay la confusión de identidades que tenemos en casi todas las comedias tempranas. Hay un conflicto entre padre y hija que tenemos en el Bailir, y sin embargo la obra que más se asemeja a Cymbeline es Otelo. Hay la repetición de la hija que se casa a espaldas de su padre, sin el permiso de su padre, y hay un manipulador que tiene nombres muy parecidos, Iago y Achimo en Cymbeline. Y hay un toque, hay un un regalo de amor en las dos obras, Panuelo en Otelo, que hace que un marido acusa a una esposa inocente. Pero a la vez hay que comentar que la obra de La Tempestad es rarísimo. Y no rarísimo porque los eventos, entre comillas, pasan en las Américas. Para empezar, hay la sugerencia de que la comunicación, incluso en los mejores momentos, es bastante imperfecto. Próspero y su hija es la situación donde tenemos más comunicación en dos personas emparentados y no enfrentados. Y sin embargo, en el primer acto, en la segunda escena, hay montones de frases o de interjecciones que sugieren que la comunicación es imperfecta. Prosper dice, dost thou attend me? ¿Estás escuchando? Thou attendst not? No me estás escuchando. I prithee, mark me. Por favor, escucha lo que estoy diciendo. Dost thou hear? Oír lo que estoy diciendo, etc. Y también una de las colaboraciones más exitosas de la obra es entre Antonio y Sebastián, la idea de que van a matar al rey Alonso. Y sin embargo, cuando ellos están comunicando, tenemos, do you not hear me speak? No oyes lo que estoy diciendo. What is thou didst say? ¿Qué es lo que has dicho? How say you? ¿Qué has dicho? Do you understand? ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, hay este constante sugerir en la obra de que la comunicación humana está fallado en algún sentido. Hemos visto un poco de esto ya en el Rey Lear, la idea de que en último caso, en las situaciones más extremas, las palabras, el lenguaje no sirve para expresarse bien. Ya sabéis vosotros, de vuestra propia experiencia, que vuestro inglés no sirve para expresaros bien, pero valdrá algún día. En fin. ¿Qué? Vamos a ver. A ver quién se atreve a escribir el segundo pack en inglés. Vale. Pero eres la excepción, hay que decirlo.
Yo también.
Los tenemos todos, o sea, no creo que había más que 6 de los 100 que he tenido. Entonces, son los que tengo en la clase, ¿vale?
En clase dijiste que tu comida de buen humor iba a estar en clase.
No, dije un poco, dije el contrario. Lo que dije es que al equipo docente, que son españoles nativos, les pondré seguramente una como escribirlo en español que tener que leerlo en inglés, porque yo sé que aunque es un idioma que hablas todos los días, uno cansa más leyendo en otro idioma que en su propio idioma. Lo que dije es que escribiendo en inglés, a mí realmente no me importa, pero si escribes en inglés, tienes la doble cosa de que corrijo vuestro inglés y corrijo lo que estáis diciendo. Pero sí, tampoco. A ver, tiene la cosa de que me canso menos. Eso sí. Y supongo que esto me pone algo de mejor humor. Vale. En fin, volviendo a La Tempestad. Y además, otro elemento de la obra es que lo que deberían ser experiencias compartidas no lo son. Tenemos una situación donde en este islote, el planteamiento es que es un lugar, en el sentido de Aristóteles, Caliban y los bufones experimentan una tormenta y los otros personajes ni mudan de la tormenta. Hay una tormenta en plan dibujos animados que les está siguiendo una sola nube. ¿Qué pasa a veces? Me ha pasado aquí, de hecho. También cuando Antonio y Sebastián oyen las acusaciones de la arpía, o sea, Ariel transformado en arpía, Gonzalo y Adrián y tal no oyen nada. Quizá más fuerte o menos fuerte cuando Antonio y Sebastián perciben el paisaje que están viendo como una especie de yerma estéril y chungo. Gonzalo y Adrián están viéndolo y viendo una especie de Arcadia, un sitio muy bonito, muy frondoso, etcétera, etcétera. O sea, hay una experiencia diferenciada según la persona.
Sí, yo me he dado cuenta que la experiencia médica es diferente para cada uno.
Sí.
Entonces, yo lo interpreto como una especie de sitio aislado, un reflejo de su propia personalidad.
Sí, no es un sitio real, esto está claro. Vamos a hablar sobre todo esto. También puede ser que todo existe dentro de la mente de Próspero, simplemente. Pero vamos a hablar de ello el jueves que viene. Sí, eso llega incluso hasta los olores. A Antonio y Sebastián, la isla huele fétida, a los cortesanos inocentes, con Pablo y Adrián, pues les huele perfectamente bien. También hay un uso bastante distinto de la obra dentro de la obra. Realmente, la obra dentro de la obra, o las obras dentro de la obra, en principio, de la tempestad, están ahí para confundir, no para aclarar. Sí, algo como la trampa de ratones, el mousetrap en Hamlet, está ahí para enseñar lo que ha pasado y que ver la reacción de Claudius frente a ver que alguien sabe sobre el asesinato que él ha existido. Es absolutamente transparente. Sin embargo, estas obras dentro de las obras son para crear perplejidad y confusión entre los que lo están viéndolo. Y dentro de las otras obras, cuando los actores de las obras dentro de las obras dejan de ser actores, se acercan más a nosotros. O sea, son más como humanos, más como nosotros. Pero en esta obra, cuando los actores de las obras dentro de las obras dejan de actuar, desaparecen en el aire, porque son espíritus. Entonces, no hay un proceso posterior de la obra dentro de la obra de acercar, sino de alejar en ese sentido. Pero quizá la cosa más rara de esta obra es que los personajes más interesantes de esta obra no salen en la obra. El personaje que quizá más fascina es Sycorax, que sirve como una especie de amenaza a lo largo de la obra, aunque ya sabemos todos que está muerta. Pero aún así, lo que ella ha dejado, el pozo que ella ha dejado en la isla, y esa figura de una bruja angelina y todo esto, pues tiene mucha fascinación dentro de la obra.
Pero,
sí. Sí, 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 sí. Pero no es el único caso. Otro caso, quizá, que, o sea, alguien que merecería su propia tragedia es Claribel. Tenemos esta chica de la corte italiana que le han llevado al norte de África a otra cultura totalmente distinta, a un sitio donde nunca han llegado los correos, han dicho, le dicen directamente, es como si le llevaran a Marte y la han dejado ahí para casarse con el sultán o lo que sea local, por ventaja política. Es una especie de, casi de peace weaver en el sentido anglosajón. Y esa figura se plantea toda esta situación y se queda la cosa un poco así, que, y no sabemos más. Y no sabemos hasta qué punto el comentario de Sebastián de hablar de sweet marriage, o sea, nupciales preciosas o algo así, es irónico, es sarcástico. Se supone, siendo quien es Sebastián, que es bastante sarcástico. Pero se queda todo esto como parte de la historia detrás y no sabemos más. Nos encantaría saber.
Pero no
piensa
lo interesante porque normalmente hay un mundo dentro de la obra y pasan las cosas ahí, ¿no? Sí. Pero esto, o sea, la isla está en el mundo y pasan ahí cosas, pero aparte hay el mundo fuera que también pasa.
Sí, 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 sí. No estoy diciendo, mira qué chungo esa obra. Estoy diciendo, sí. Pero normalmente todo está bastante atado. Hay un poco más, obviamente hay una historia anterior y todo esto, pero esas figuras que hacen que esta idealidad pasa en un mundo que es más extenso, de tal forma que parece una especie de universo paralelo, es bastante diferente que en las otras obras. El personaje más enigmático de toda la obra es Antonio's Brave Son. En el acto 1, escena 2, línea 439, hay mención del hijo valiente de Antonio. Y no sabemos más. Y es, o sea, si fuera solo este personaje como un personaje fantasma, pues sería un fallo de Shakespeare, un personaje que al final lo ocultara o lo que sea. Pero tenemos con todos estos diferentes personajes que están como fuera de la obra, sugiere un mundo exterior a la obra que es bastante interesante. Y tenemos además eventos que están nombrados, que serían fascinantes, casi necesarios saber sobre ellos. Sabemos al final de la obra, en el trozo que no llegamos a ver ayer, que Próspero ha levantado a los muertos. ¿Cuándo? Tenemos que saberlo. ¿En qué situación? ¿En la isla? ¿Fuera de la isla? Simplemente dice, he levantado a los muertos de sus tumbas. Y que era así. Y nosotros pensamos pues, que está pasando así.
Pero eso no es.
No
es que quiere demostrar que es un tipo de falta de la obra.
Puede ser simplemente que este trozo está imitando bastante. Va bastante en paralelo a un trozo de Metamorphosis de Ovidio, y ahí Medea dice que ha levantado los muertos. Es que no sabemos.
También puede ser una forma de decir que ha puesto la acción en movimiento. Estaba en plan metafórico, o sea, estaba todo parado, todo muerto, y de pronto con la tormenta o como sea, la ha puesto en acción. La presente va.
Está hablando.
No sé en qué situaciones lo dice eso.
Está diciendo que ha arrancado pinos de sus raíces. Está hablando de cosas muy físicas. No creo que es metafórico eso. Igual le dice.
Sí,
pero no tenemos el contexto que también hace sugerir todo esto. Lo que.
A ello, antes de que se antes de llegar a la isla, o al principio, cuando te cuenta todo la historia, soy una clase de aburrida.
Pero lo chocante de esto es que eso es indudablemente para la época magia negra. Levantar los muertos, prohibido, magia negra. Y entonces mina bastante todo este idea de que él representa la magia blanca y ella representa la magia negra, etcétera, etcétera. Por en duda todas estas cosas. Entonces es bastante chocante por eso.
Sí, yo creo que la Iván es un, otras cosas, es un símbolo de la magia negra. Intenta seducirlo, no lo usan creyendo que es buena, pero entonces intenta seducirlo o intenta pervertir a su amiganda, que es como un símbolo de su pureza. Lo tengo ahí, pero lo uso, pero ahí como está.
No se va a poner a dar, o sea, yo no le tengo como un personaje.
También hay la situación de que el epílogo lo dice Próspero en carácter. Y pasa a veces, de vez en cuando, en la obra de Shakespeare, esto. Hay el epílogo de El sueño de noche de verano. Parece que está hablando el personaje de Puck, está claramente el personaje el panda que está hablando con Aldo, Troilus y Cressida. Pasa a veces, pero normalmente lo que pasa es que lo está diciendo el actor, como lo que pasa al final de como Gustéis, donde dice dos o tres frases como Rosalind, pero luego se revierte claramente en el chico que está interpretando a Rosalind. Entonces, esta idea de que Próspero puede hablar el epílogo ayuda a la idea de que el mundo de la obra extiende más allá que la obra. Otra cosa rarísima de La Tempestad es que más que cualquier otra obra de Shakespeare, lo puedes poner la tele en mudo o podrías verlo en un idioma que no sabéis, y seguir lo que está pasando bastante. No es una obra donde la palabra avanza la acción. Y intento ver Pericles o algo así sin el volumen o viéndolo en Swahili o lo que sea, y no vais a entender ni mu, porque la historia es demasiado compleja. Y esto está relacionado con dos factores del divorcio entre la acción y la palabra. Uno es que La Tempestad tiene más slapstick, más humor físico y menos humor verbal que casi cualquier obra de Shakespeare. O por lo menos hay obras que no tienen nada de humor como Ricardo II, pero porque no tienen nada de humor, pero no es que tiene humor físico y no verbal, es que simplemente no tiene humor. Aquí el humor es sobre todo una cosa física, es gente cayendo en arenas movedizas y este tipo de cosas. A la vez, la poesía en esta obra es absolutamente exquisita, es maravillosa, pero tiene poco que ver con la acción. No es que hay una poesía que avanza lo que entendemos sobre lo que está pasando o sobre los personajes. Y otra vez, en esto, La Tempestad tiene bastante que ver con Sueño de Noche de Verano, en que se puede culpar un poco de esto, de que las dos cosas van un poco por su parte. Lo que se entiende aquí es que está más controlado. El Sueño de Noche de Verano tiene momentos de poesía preciosas, pero quedan como colgados de la acción y luego se vuelven a la acción. Aquí es como si las dos cosas van por su lado. Otra cosa que distingue La Tempestad es que junto con La Comedia de los Errores es la única obra que respeta a las unidades de Aristóteles. Hay unidad de acción, que todo pasa en la misma isla, y todo pasa bajo el control de Próspero, no es que es una historia independiente. Hay una unidad de tiempo, todo pasa en 4 horas, o sea, ni siquiera es un día como en la comedia de los errores, son 4 horas, y hay unidad de acción, que no. La otra cosa que no menciona. De lugar de acción y de tiempo. No hay una trama secundaria que es independiente hasta el final. La trama secundaria, se puede decir que hay dos tramas secundarias. Hay pibes andando por la isla haciendo lo suyo, pero están como están bajo el control de Próspero. Próspero sabe dónde están y está usando a Ariel para controlarlos. Puede contarse la acción como una sola acción. Y de hecho, pues esos 4 horas que casi imitan el tiempo que uno está en el teatro, está la obra dura unos 3 horas y pico y la acción pasa en unos 4 horas, es compacto de una forma absolutamente única en la obra de Shakespeare. También La Tempestad es la obra de Shakespeare más corto, menos La Comedia de los Errores, es el segundo más corto, y la obra que tiene menos escenas. Para muchos críticos, La Tempestad es la forma en que Shakespeare muestra que no ha respetado las unidades de Aristóteles porque era elección suya. No ha querido, no es que no ha podido, es que simplemente no ha querido y puede hacerlo si quiere. Mira, aquí está mi obra. Pero esto ignora por completo la utilidad de las unidades según toda la teoría renacentista. Y la teoría renacentista se basa en el verisímile. El verisímile quiere decir el respeto a la naturaleza para que las cosas son creíbles. Para la gente del Renacimiento era absurdo pedir a la audiencia que considerara un mismo escenario como varios lugares distintos. Por eso la unidad de lugar. Era absurdo esperar que la audiencia imaginara que se pasara más de 24 horas dentro de la obra cuando ellos los estaban experimentando como unos 3 o 4 horas. Y era absurdo esperar que la audiencia siguiera más de una trama. Nosotros, por supuesto, estamos acostumbrados a Hollywood, estamos acostumbrados a películas, y todas estas cosas que eran absurdos, pedir a la audiencia, me parecen lo más natural del mundo. Pero eso era la razón detrás de las unidades. Esto es como en el Renacimiento entendía lo que estaba diciendo a Aristóteles en la Poética.
Sí, digo que en 4 horas tenía un descanso entre medias, ¿no? Porque van a hacerlo, hay
un
punto a aguantar ahí
en la obra. Claro, sí. Nosotros somos muy blandengues, pero es como... En mi juventud había en los museos había una silla en cada sala y eso era el vanguardia. Hoy en día cada sala tiene para sentarse porque pobrecitos la audiencia que tienen que ponerse delante de un cuadro y luego delante de otro y sin sentarse. Somos blandengues.
Es más
bueno, también depende, si estás delante puedes estar así, pero a veces te pierdes los pies, entonces estás... No, pero hay mucho más hay mucho más hábito de esto. Y también hay que tener, o sea, la experiencia es totalmente distinta que nuestra experiencia. Hay gente bebiendo, hay gente vendiendo, vendiendo comida. Es más difícil mantener la atención del público. Hay más heckling, hay más gente riéndose o como haciendo comentarios a lo que hay en el escenario. Y el verbo que usaba en esta época era to go to hear a play, not to see a play. La idea es que era una experiencia sobre todo auditiva. Entonces, es distinto a lo que estamos esperando. Pero estar 4 horas de pie esperando... Tú nunca has renovado el permiso de trabajo en España. Se puede estar tranquilamente 4 horas en día. En fin, qué malo soy. Bien, bla, 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 bla. Entonces, la verdad hacia la naturaleza era necesario para que la obra fuera creíble. Y eso es el concepto detrás del verisímile. Pero la tempestad no tiene el menor interés en el verisímile. No está intentando plantear un mundo real, está planteando un mundo de ensueño. Entonces, precisamente, respetar las unidades de Aristóteles en el contexto de la tempestad es... un poco raro, decirlo de una forma. Y lo que está claro es que no hay, primero, lo más importante para Aristóteles dentro de la drama era el conflicto. O sea, mucho más importante que las unidades es el conflicto. Y desde la segunda escena del primer acto sabemos que no hay conflicto porque todo está controlado por Próspero. No hay posibilidad, nadie va a... Próspero puede ponerse nervioso y decir, uy, me había olvidado de Calibán y su complot. Pero está en control de la cosa, Ariel está pendiente de la cosa, no nunca va a haber conflicto. Entonces, dado esto, parece bastante raro que podría, en ese contexto, crear esta cosa del respeto hacia las unidades. Y lo que pasa además es que la unidad de tiempo crea una situación curiosísima, porque parece que el pasado va a inundar el presente en cualquier momento. Hay tanto que ha pasado en el pasado frente a lo que está pasando en el presente que la obra parece... poco equilibrado. Y además, lo que pasa dentro de la obra pasa muchísimo más que lo que concebiblemente podría pasar en 4 horas. Entonces, hay una tensión ahí entre el tiempo ficticio en que está pasando la obra y todo lo que pasa. Pasa un cúmulo de cosas que solo podría pasar tantas cosas dentro de un sueño o dentro de un mundo fantástico controlado por una especie de mago. Entonces, está, en cierta forma, Shakespeare usando las unidades de Aristóteles precisamente para crear un mundo fantástico, un mundo de ensueño. Es bastante... pero, por otra parte, hay un poco menos interesante. Hay críticos que piensan que, como todavía no estaba de todo aceptable la idea de mezclar comedia y tragedia, especialmente gente como Ben Jonson, que era muy, muy conservador en estas cosas, al respetar las unidades podría acallar un poquito las críticas contra esta mezcla de comedia y tragedia que estaba haciendo. No tiene mucho de tragedia en un sentido, pero también hay quien lo ve como un hombre enormemente amargo y que el final supuestamente feliz no es un final especialmente feliz para Próspero. Él está atrapado un poco en lo que está abandonando, lo que está renunciando. Para él, en cierto modo, vale más que lo que vuelve a tener, etcétera, etcétera. Hay una sensación rara ahí, y no encaja totalmente dentro de los romances, como dices, en ese sentido. Sí, pero eso también viene con una situación. Si tú controlas lo que estás pasando, si el mundo exterior de ti no te opone con ninguna resistencia, eso es casi una definición de la locura, ¿no? O sea, es un elemento de sueño lúcido. Si controlas todo, ¿dónde está la realidad? Entonces, él, en cierta forma, tiene que renunciar ese omnipotencia, omnisciencia, omni, la otra cosa que no me acuerdo, omnipotente, omnisciente y omnipresente, ¿no? Sí, sí. No está exactamente omnipresente, ¿no? No. En fin, tiene que renunciar esto para reclamar la realidad, pero es mucho renunciar. Es como si estás por la mañana con un sueño lúcido y tienes que levantar a hacer el desayuno. Tienes que hacerlo, pero es una putada. En fin, como no hay conflicto, hay mucho peligro en esta obra de que... Esto es tan interesante por la ventana. Normalmente son las palomas que se pasan, ¿no? Que son interesantes. Como no hay conflicto, lo que normalmente haría avanzar la trama no existe. Entonces, Shakespeare sustituye esto con un nivel de paralelismos y de contrastes inédito en una de sus obras. Tenemos, por ejemplo, de que Sycorax y Caliban han llegado a la isla de que Próspero y Miranda han llegado a la isla de la forma más parecida a la forma en que ha llegado Sycorax y Caliban dentro de lo biológicamente posible. O sea, está claro que a menos que es Helen Mirren, Próspero no puede llegar a la isla embarazado. Entonces tiene que llegar con su hija ya destetada, etcétera, a sus 2 añitos. Pero aparte de esto, la forma en que Próspero llega, la forma en que Sycorax llega a la isla es idéntico. Hay un enorme énfasis, como comentamos ayer, sobre la virginidad de Miranda. Y esto está ahí en parte para hacer un gran contraste con la situación de Sycorax, que llega embarazada del demonio. Obviamente no se ha casado en ninguna iglesia con el demonio, está embarazada fuera del matrimonio, bla, 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 bla. A propósito, lo que pasa a Sycorax, curiosamente, es bastante verdad en esta época y durante un par de siglos posteriores, donde si una mujer que estaba condenada a muerte estaba embarazada, pues no se podía cumplir hasta que nació el bebé, pero típicamente se conmutaba la sentencia. Entonces había tíos profesionales para dejar embarazadas a las condenadas a muertes para que fueran, por ejemplo, en Inglaterra, transportados a las Bermudas o luego las Américas o luego a Australia, porque era una forma de escapar a la boca. Y hay piratas con nombres y apellidos que escaparon a la boca de esta manera.
¿Embarazados?
No, piratas embarazadas. Hay mujeres. Piratas, sí. Hay un cierto número de mujeres piratas dentro de la, bueno, dentro de la historia, o sea, dentro de la tradición inglesa y irlandesa, pero también en Japón y en otros sitios. Había uno también en India. Hay muchos más mujeres piratas que uno imaginaría. También pues tenemos la cosa de que, por lo menos superficialmente, Sycorax representa la magia negra y Próspero representa la magia blanca. Tenemos la situación de Ariel como serviente voluntarioso frente a Caliban, a el serviente recalcitrante. Tenemos al complot de Sebastián contra Alfonso, que hace eco del complot de Antonio contra, perdón, ¿te he dicho Alfonso o he dicho Prospero?
Alonso. Alonso. Alonso.
Alonso. Contra Prospero. Tenemos el hecho de que la conspiración de los servientes con Caliban tiene ecos de la conspiración de Antonio y Sebastián contra Alonso. Y de hecho, los dos complots son contra personas que están durmiendo. O sea, quieren matar a Alonso cuando está durmiendo y quieren matar a Próspero durante la siesta. Supongo que eso es el asesinato más vil que existe en España. Matar a alguien durante la siesta es un agravante tremendo. También, pues, la relación entre Stefano y Trúnculo imita la relación entre Antonio y Sebastián. Uno tiene mucho más imaginación, es el que lleva la cosa, y el otro le sigue más o menos, pero no tiene la imaginación para hacer las cosas. El servicio de Ferdinand va en paralelo con el servicio de Ariel. Los dos son voluntariosos y va en contraste lo de Ferdinand con el servicio de Caliban. De hecho, tenemos tanto a Caliban como a Ferdinand llevando leña para el fuego. O sea, les ponen a hacer el mismo trabajo, aunque su reacción ante ese trabajo es totalmente distinto. Tenemos el cortejo respetuoso de Ferdinand frente al intento de violación de Caliban, en contraste. De hecho, Miranda describe a Caliban como a thing most brutish, una cosa muy primitiva, y describe a Ferdinand como a thing most divine, una cosa muy divina. La estructura de las frases son casi idénticas. Caliban muestra su incapacidad para aprender, ayudando a Trinculo y Stefano de exactamente la misma manera que ha ayudado a Próspero. No es que ha aprendido que esa gente de fuera con acento italiano son chungos y no hay que confiar en ellos, sino da exactamente la misma ayuda con la esperanza de que el resultado va a ser distinto. ¿Qué? Llega a ser, pues no está borracho cuando empieza. Cuando empieza a ayudarles, ellos empiezan a compartir su vino con él. Pero él ya está ayudándoles antes de emborracharse, tarda un poquito en emborracharse. Bueno. Aunque sea abstemio, me acuerdo.
Bueno.
Próspero se en sí misma con su arte preparando la máscara y se olvida lo práctico que es parar la conspiración de Caliban, etc. Eso tiene ecos de lo que él hizo como duque. Como duque, estaba tan ensimismado con su arte que era negligente con el poder y por esto le echaron. Se podría incluso argumentar que es esta realización, este, de que él se da cuenta de que todavía tiene un peligro de esto, que es lo que finalmente hace que renuncie a su arte, su magia. Próspero quiere vengarse de la gente que le ha tratado mal, pero al final es capaz de ver que sus mejores intereses y los mejores intereses de su hija vienen con la perdón, vienen con la reconciliación. Sin embargo, pues Caliban está dispuesto a esclavizarse de nuevo a un nuevo señor. De hecho, usa este término de encontrar un nuevo amo solo para vengarse contra Próspero. Pues si cree que los dos bufones borrachos van a ser mejores amos para él que Próspero, desde fuera por lo menos no parece así. Tenemos la situación de que Estefano y Trínculo confunden los atuendos, los símbolos del poder en la forma de la ropa con el poder en sí mismo. Ellos van a intentar pillar a Próspero en su siesta y matarle cuando está durmiendo y no tiene acceso a sus libros. Y en vez de hacer esto, ven todo, mira, ropa, qué bonita, y se van hacia la ropa. La ropa, si consiguen matar a Próspero, va a ser suyo para el resto de la vida. Es una idiotez distraerse por la ropa. Y hasta Caliban es capaz de ver esto. Caliban dice, deja la ropa, que tenemos una conspiración de cumplir. Pero ellos, al hacer esto, a confundir lo ceremonioso, lo superficial, con lo real del poder, hace lo mismo que Antonio, que confunde la superficialidad de llamarse duque bajo el yugo de Alonso, aceptando a Alonso como su rey, con el poder real que ha tenido con Próspero sin el título de ser duque. Hay un valor clásico protestante, es la idea de la gratificación demorada, la idea de que hay un gozo en posponer la gratificación. Obviamente esto va totalmente en contra de todos los valores de la sociedad de consumismo del siglo XXI, de que hay que buscar la gratificación inmediata, o sea, hay que tener el placer ya, no posponerlo. Pero un gran valor protestante era esto, y dentro de esta obra hay dos pruebas de gratificación demorada. El de Ferdinand, que aprueba el examen, en el sentido de que él voluntariosamente está dispuesto a actuar como un serviente para ganar a Miranda, y el de Estefano y Trínculo, que fallan en su prueba en la medida que son distraídos por la ropa. El ducado y el reinado están unidos al final por el matrimonio de forma ordenada y legítima, donde antes estaban unidos por la traición. O sea, estaban unidos porque Antonio se ponía como su biografía, su súbdito de Alonso, ahora los dos familias van a estar iguales por el matrimonio. Se compara Estefano borracho con sus ganas de violar a Miranda con la actitud que ha tenido Caliban anteriormente. Próspero amenaza con castigar a Ariel de exactamente la misma manera que lo ha hecho ya Sycorax, o sea, de volver a meterle, atraparle en el árbol. Si hay diferencia entre los dos, se puede decir que Próspero dice esto como una especie de amenaza un poco vacía, y sin embargo, pues, Sycorax lo ha hecho.
Me acuerdo ahora que hay una coincidencia en que desde que llegaron Próspero y Miranda a la isla hasta que comienza la acción han pasado 12 años. Uh-huh. También el tiempo que estuvo Ariel metido en el árbol fueron 12 años. ¿Existe algún tipo de simbología en 12 años de estar en espera o así?
Podría ser. Es curioso esa repetición, pero...
Son luego la amenaza. Te voy, vas a estar otros 12 años ahí metido en el árbol.
Sí, está claro que la vida se mide en cosas de 12 años. Hay una precisión en algunas de las cosas que en esta obra también que no se entiende. Por ejemplo, Próspero dice que cada tercer pensamiento va a ser sobre la muerte, cuando vuelve a su ducado. ¿Qué? Que él, o sea, si tiene una secuencia de pensamientos, cada tercer pensamiento, o sea, un tercio de todo lo que va a pensar, va a ser en la muerte. Eso es una precisión, como van, o sea, hace la pregunta, ¿en qué vas a estar pensando los otros dos tercios del tiempo? ¿Sabes?
Hay un momento que le dice a Ferdinand que le van a dar un tercio de
sí, sí, exacto. Es otro ejemplo. Entonces, ¿por qué esto es un tercio de él mismo? ¿Por qué? Explícate. Hay estos elementos que parecen un poco misteriosos y que simplemente no hay explicación por ello. Como si hubiera todo un tratado detrás que no... ya están hablando de conciertos de Who, donde han estado cuatro horas de pie. ¿Qué?
No, que estaban escuchando
a otros generales,
tampoco son
otros
generales.
Sí, son bastante mayores. Las 60. Hombre, o si no, pues el Mick Jagger debe estar acercándose bastante.
Sí.
Y con exactamente la misma pinta que ha tenido, que tenía hace 50 años, que no se entiende.
O sea, que la gente con pelo rubio, hombres, no se cambian.
Ya, pero también es porque, en el caso de Mick Jagger, también es porque parecía totalmente cascado a los 30, y parece exactamente lo mismo ahora. en fin. Sí, un mundo raro en que vivimos. Y por último, Próspero acusa a Ferdinand en términos que son bastante parecidos a los que usa Caliban para acusar a Próspero. Próspero dice que Ferdinand ha venido a la isla como un espía para ganarlo. Ganarlo de mí que yo soy el señor legítimo de la isla, o sea que los términos que usan son bastante parecidos. Sí,
está un poco caro.
¿Quién? ¿El Caliban o el Próspero?
No, el Caliban ya está.
Pero si te engaña así tu propio hermano, tienes alguna excusa, ¿no? En fin, quizá el trozo de poesía dramática más interesante de todo el curso es este, que si estás en el mundo de ciberespacio, eso está en el foro, pero es el texto, es en ejes 305. Sí, lo que tenéis es el libro y no tenéis acceso al foro de Madrid. ¿Por qué no alguno de vosotros dos os movéis, os ponéis juntos e intentáis en parejas analizarlo, a ver lo que... ¿Eh? Sí. ¿Eh? Bueno, hay más cosas, pero has cogido el papel, ¿no? ¿Sí? ¿Tú te puedes poner aquí, entonces? Sí. Y así, cada uno sos... he dicho más importante, he dicho más interesante. ¿Lo puedes saber? Si te lo digo ahora...
¿Eh? Sí.
O sea, página, he dicho 305, o hay una versión de letras grandecitas colgado en el foro. ¿Verdad? No. ¿Cómo se puede? ¿Qué puede ver? No sé. Me hizo anteriormente. ¿El tema de yo también y todo esto? Ah, que lo... Si estamos con el tema de que tiene la clase en inglés, es una complicación. Si lo que queréis son las notas en inglés... están, una vez que está, una vez que está subido a Inteca, lo que es la grabación, está vinculado a la grabación las notas en inglés. No sé. ¿Alguien ha visto dónde se encuentra? En el chisme.
No, digo.
O sea, dentro de la grabación, tú vas a la grabación para ver la grabación.
Sí. No,
ya, ya. Pues los documentos son juntos.
Sí.
¿Dónde están?
Hay un botón
que pone
documentos.
Ah, vale.
A la izquierda.
Que como la forma en que los tutores vemos las cosas es un poco distinta que la forma en que nosotros vemos las cosas es un poco.
Hay como ustedes aquí.
Vale. Vale.
¿A mí es eso?
Ah, vale, sí.
En la carpeta. A mitad del.
¿En este? Vale. Eso es donde antes había. Sí, vale.
Si hubiera documentos,
la batería. Vale, ahora podéis cerraros. ¿No? ¿No queréis cerraros? Ah, sí. Vale, así. A jugar, no controles. Pero lo que pasa es que algunas de las personas que sigue la grabación no son de Madrid, entonces ellos no pueden acceder a la carpeta de documentos de Madrid. Por eso están también vinculados a lo que es la grabación. Pero sí, todos los documentos están también en todos los documentos del Foro de Madrid.
Thank you.
Hay una parte de eso, ¿eh?
Ah.
Fíjate en esto.
Ah. ¿Se siente? ¿No tiene azúcar? ¿Cómo que no?
Esto es como la luz, es la tele de... Se va a la que dice que tiene azúcar.
Es un huevo el azúcar, eso.
Te pones ahí a poner de modo en casa, cuando te pones por un estás a la mina. No tiene azúcar.
Bien, más o menos.
Yo me pierdo.
¿Tú te pierdas? Bien. Dale. Pues como solo quedan 10 minutos, me he cogido para el ritmo. Lo que tenemos aquí, ¿vale? ¿Sí? Lo que tenemos aquí es muy raro dentro de la poesía dramática, en el sentido de que, para empezar, tenemos versos que riman, como habréis dado cuenta, espero. Además, ni siquiera son pentámetros iámbicos, que es lo que uno esperaría dentro de la del verso dramático renacentista. Pero como esto es el epílogo, pues Shakespeare ha decidido hacer algo un poco más chulo, es lo que ha hecho. El ritmo dominante es el tetrámetro, o sea que hay 4 sílabas remarcadas en cada línea, y en la mayoría de los casos es trocaico, o sea, está basado en de en vez de, aunque hay algunos versos que lo cambian. Pero lo más importante es que donde hay versos que son tetrámetros trocaicos, son también catalécticos. Catalécticos. ¿Qué quiere decir catalécticos? Pues, hemos visto con nuestros amigos los el verso blanco, que se puede añadir al final una sílaba no remarcada y no cambia el ritmo básico porque sigue habiendo 5 sílabas remarcadas. Ahí está, ¿está ahí? ¿Bien? ¿Quién por ahí? Supongo que sí. Ya he tenido tiempo para escribir. Que de la misma manera, si tenemos versos trocaicos, podríamos omitir el último sílaba, que es no remarcado porque son troquis, y no va a afectar al número total de sílabas remarcadas, que es lo que nos interesa. ¿Hasta ahí? ¿Sí? O sea, visualmente, si tenemos que es un tetrámetro trocaico, ¿vale? Podemos hacer así, quitar este último y sigue habiendo el mismo número de sílabas remarcadas. Y eso es exactamente lo que pasa aquí. Now my charms are all overthrown. Now my charms are all overthrown. And what strength I have my name. Entonces empieza el siguiente con una inversión inicial. En este caso, am I un yambo, and what? Strength I have mine own. En el tercero tenemos sustitución, which is most faint, which is pericio, most faint, spondu. Now 'tis trochi, true, una sílaba con catalexis, se ha perdido la última sílaba no remarcada. I must be here confined by you. De repente tenemos un tetrámetro iámbica. Se ha invertido el pie dominante. I must be here confined by you. Son iambos, sí. Or sent to Naples, let me not, iambos, since I have my duke jungot. Podemos los tetrámetros trocaicos catalécticos. And pardoned the deceiver dwell. No, catalectic is el adjetivo, catalexis is el sustantivo. Con catalexis, de forma cataléctica.
¿Cómo?
Catalécticosamente. Este, el segundo, catalectic, es el adjetivo. Catalexis es el sustantivo. No, no,
eso. Eso
también sí. And pardon thee to see the dwell. So, no, o sea, marcamos ahí par, the, sieve, and dwell. No, normalmente no marcaremos mucho el the, pero no hay otro. O sea, ¿qué? No, porque son ambos. No puede haber catalexis si hay ambos. In this, I'll apply your spell. Son ambos otra vez. But release me from my hand, my bands. Vale, es muy pequeño para mis ojos. Bands.
Bands,
sí. Sí. Porque es si no. No es pero, es si no. But, cuando significa si no.
Ah, vale.
¿Vale? But release me from my bands. Trochi, 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 catholictico. Huh? With the help of your good hands. La chorada de que se consigue algo con los aplausos. Shakespeare lo usa en Todo está bien, que acaba bien. Lo usa aquí, lo usa en varias partes. Y luego el Barry lo usa en Peter Pan. Que creo que los aplausos son lo que hacen volar las hadas o algo así en Peter Pan. Que la roba de Shakespeare, el Barry. With the help of your good hands, gentle breath of yours, my soul, gentle breath of yours, my soul, must fill, or else my project fails. Which was to please.
Que dice que cada vez que un niño sonríe, un ángel
rocía
sus alas.
Sí, sí. Que es al contrario de que cada vez que, porque también Peter Pan dice, cada vez que el niño dice que no cree en las alas, muere un hada.
Sí,
lo que han hecho ahí. Vale, pues, el año pasado tenía que poder analizar cosas así. O sea, sois unos privilegiados en no tener que hacer que ese tipo de análisis. Pero, o sea, en teoría, deberíais poder comentar el tipo general de las cosas. O sea, si, por si poder reconocer ese trozo y poder sacar la frase, catalectic trochai, tetrametro, catalectico, trocaico, o whatever, donde estoy. Tetrametro, trocaico, catalectico, y vais a flipar al equipo de centro. Solo se sabe ese trozo. Si encontráis en cualquier otro trozo, de cualquier otra cosa que tenemos en este curso, no en el curso que viene, en este curso, tetrametros, trocaicos, catalécticos, es porque habéis equivocado. Ese es el único trozo que tenemos así. Tenemos cosas larguitas dentro de Dunn, de John Dunn, pero estoy casi seguro que no hay ningún
catalético,
no. Centro, catalético. Eso. Bien.
Sí.
Sí. And what strength I have my own. O sea, yambo, choki, choki, choki catalítico. Catalítico.